Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, les estamos dando la cordial bienvenida a este día viernes. Gracias por acompañarnos. Último día del mes de mayo a propósito. Todo está preparado en Martí Noticias AM y el abrazo que no puede esperar más para mi compañera y mosquetera de siempre a nivel periodístico, Exilda Jona Palmer.
Buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que están en sintonía con Martí Noticias AM. Y sí, ya es viernes.
Va volando este año.
Mucho, mucho.
31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Para que no se fume tanto, es la campaña que siempre se lleva en una fecha como hoy. También Día Internacional del Tripulante de Cabina. Si conoce a alguno que trabaja en una aerolínea, salúdelo. Y escuchen, Día Mundial del Loro. Ay, ay, ay. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y atención que vecinos de varios repartos de la ciudad de Santiago de Cuba salieron ayer en la noche a protestar a ritmo de conga y gritos de comida y corriente. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la represión contra manifestantes que salieron el martes en Juraguá, en Cienfuegos, a raíz de informes de despliegue policial y arrestos verificados por el grupo Justicia 11J.
Publicaciones y videos en redes sociales han dado cuenta de lo sucedido, como los del periodista Yosmani Mayeta en su perfil de Facebook. El régimen militar hizo de inmediato el área que queda cerca de la unidad de operaciones especiales del MININ y detuvieron a varias personas que, según ellos, estaban alterando el orden.
Les contamos también que México está a punto de reanudar los envíos de petróleo a Cuba después de una pausa de 3 meses. El petrolero Vilma, con bandera de Cuba, arribó el pasado lunes a la terminal de Pajaritos en la ciudad de Veracruz y está esperando para cargar en este puerto. Aplicaciones de seguimiento marítimo como BC Film Finder y Marine Traffic confirman que el buque cubano se encuentra en México.
La administración de Andrés Manuel López Obrador envió por última vez crudo a la isla en febrero, cuando el tanquero Esperanza zarpó de Pajaritos con 350 mil barriles. Tal cifra elevó hasta 7.435.000 los barriles entregados a Cuba en lo que va de mandato de AMLO, con un valor estimado de 537 millones de dólares. La compañía estatal mexicana Pemex se ha convertido en el segundo mayor proveedor de crudo a la isla desde el segundo semestre del pasado año, por delante de otros aliados del régimen como Rusia y por detrás de Venezuela, que encabeza la lista.
Buenos días, gracias por estar aquí en Martí Noticias AM. En otra información, las plataformas independientes verificaron el feminicidio de Ariadna Gámez Quintana, de 32 años, sucedido el 28 de mayo en su hogar en la ciudad de Holguín a manos de su pareja y padre de sus 2 hijos más pequeños. A la joven le sobreviven 4 hijos, todos menores de edad, que presenciaron el crimen.
La mujer llevaba varios años en relación con su feminicida, quien sería el padre de alguno de sus hijos. Ayer se verificó la muerte violenta de Ailén Tartabul en Cienfuegos a manos de su pareja. Este caso de Cienfuegos tiene asociado el primer asesinato del año de un hombre por motivos de género, con la muerte de Víctor Manuel Ojeda Alpizar, también a manos del agresor de la mujer, por lo que el de Ariadna Gámez Quintana se considera el feminicidio número 22 en Cuba en lo que va de año.
De otra parte, la asociación Cuba Cooperation France despachó el miércoles hacia la isla un contenedor de 10,4 toneladas de leche en polvo con el objetivo de, declaró su presidente Víctor Fernández, de apoyar la alimentación de niños y sectores vulnerables en Cuba. Informó la agencia Prensa Latina. La carga, valorada en alrededor de 40.000 euros, tiene como destino la provincia de Cienfuegos, a donde llegará a finales de junio.
El envío se enmarca en la campaña lanzada por la organización en marzo, con la invitación a participar en la misma a ciudadanos, autoridades locales, empresas públicas y privadas, fundaciones, sindicatos, fuerzas políticas y asociaciones de solidaridad en Francia, para, según ellos, contrarrestar los efectos en el sector alimentario del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba.
Los residentes en la ciudad de Santi Espíritus no podían creer lo que vieron el jueves: una jornada sin cortes eléctricos.
Agobiados por los apagones de más de 10 horas cada día, los vecinos atribuyen la pausa a una protesta popular ocurrida la noche del miércoles en la comunidad Camino de La Habana, llamada así porque formó parte de una vía que unía esa zona con la capital cubana.
Y este viernes, las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano amanecen con nuevas caídas de precio y consuman así una racha de descensos sin precedentes en la venta informal en la isla. El dólar cae 5 unidades por debajo del umbral de los 300 pesos y se cotiza a 295 pesos, según el valor registrado a las 7 de la mañana de este 31 de mayo.
La moneda estadounidense modera así su fuerte caída de 20 pesos en 24 horas del día anterior, aunque permanece como hecho notable el ritmo vertiginoso a que han bajado las divisas en las últimas 2 semanas, en algunos casos sumando 10 y hasta 20 pesos de caída en un solo día. También baja 5 pesos el euro, que cae a 305. La moneda libremente convertible, por su parte, cae 3 pesos y amanece tasada en 265.
Resumen de noticias.
Y aquí en Martín Noticias AM, también tiempo para las noticias más destacadas en Estados Unidos y el mundo. En un hecho sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, los 12 miembros del jurado del primer juicio penal contra el expresidente Donald Trump han declarado culpable al magnate de 34 cargos por falsificación de registros comerciales, dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Con esta condena, Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente en el marco de un caso que el exmandatario ha denunciado en numerosas ocasiones como una caza de brujas en su contra.
El jurado, que ha pedido revisar varias partes del testimonio y volver a escuchar las instrucciones del juez, deliberó durante más de 9 horas en 2 días para llegar a esta conclusión. El juez Juan Merchan ha fijado la lectura de la sentencia para el próximo 11 de julio a las 10 de la mañana. El equipo del expresidente Donald Trump se prepara para presentar en los próximos días una nueva batería de mociones antes de que se dicte la sentencia, una ofensiva legal que culminará con una larga apelación que podría acabar dilucidada más allá de las elecciones presidenciales de noviembre.
De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmaría la próxima semana una orden ejecutiva sobre migración en un intento de tomar un mayor control de la frontera sur de Estados Unidos con México. La orden de Biden probablemente cerrará las solicitudes de asilo y denegará la entrada a los migrantes una vez que se supere un umbral diario, dijeron las fuentes.
El presidente Biden ha endurecido su enfoque sobre la seguridad fronteriza en los últimos meses, a medida que la inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones entre los estadounidenses en edad de votar. Fuentes familiarizadas con el tema advirtieron que Biden aún tenía que dar una aprobación final al plan. El anuncio podría producirse el martes próximo. La Casa Blanca declinó hacer comentarios.
Y atención, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado permiso al gobierno de Ucrania para usar armas proporcionadas por Washington para atacar territorio ruso, tal y como venía reclamando Kiev. Si bien ha especificado que deben ser en las zonas cercanas a la región de Kharkov, donde las tropas rusas están realizando la ofensiva, Por su parte, el gobierno alemán también ha autorizado a las Fuerzas Armadas de Ucrania para utilizar las armas suministradas en territorio ruso.
La OTAN ha señalado que espera que Ucrania sea responsable en sus ataques a posiciones de Rusia dentro de sus propias fronteras, después de que Estados Unidos y Alemania hayan levantado las restricciones a parte del armamento cedido a Kiev para que ataque suelo ruso, al tiempo que ha rechazado que esto represente una escalada en el conflicto.
El expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha asegurado hoy que Rusia no dudará en responder si Ucrania hace uso de armas suministradas por países de Occidente para atacar su territorio, tal y como han hecho Estados Unidos y Alemania, al abrir la puerta a que el armamento entregado sea utilizado más allá de las fronteras ucranianas.
Medvedev ha alertado de que si hacen uso extendido de estas armas sobre el territorio ruso, deben tener en cuenta que todo ese material militar será destruido, tal y como ha sucedido en el territorio ucraniano. No obstante, ha afirmado que Moscú ya da por hecho que todo el armamento de largo alcance de Ucrania está directamente controlado por el personal militar de los países de la OTAN.
Vamos al Medio Oriente porque allí el ejército de Israel ha confirmado por primera vez que está llevando a cabo operaciones en la zona central de la ciudad de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y ha destacado que se trata de una ofensiva precisa y basada en información de inteligencia contra el movimiento de resistencia islámica Hamás.
Así ha manifestado en un comunicado publicado en su página web que los militares desplegados en la zona han localizado lanzaderas de cohetes, túneles y explosivos de fabricación artesanal de la organización terrorista Hamás y han destruido un almacén de armas usado por Hamás.
Al menos 12 personas han muerto en la madrugada de este viernes en bombardeos del ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Bureij, situado en el centro de la Franja de Gaza, después de 8 meses de continuos ataques que han dejado más de 36.200 palestinos muertos.
El ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre estos bombardeos que tienen lugar en el marco de la ofensiva militar. Las autoridades gazatíes controladas por Hamás han elevado hoy a más de 36.200 los muertos por la ofensiva, a los que se suman más de 510 palestinos muertos desde el 7 de octubre en Cisjordania y en Jerusalén, estos a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques ejecutados por colonos.
Y el ejército de Israel ha anunciado hoy el final de una operación militar de cerca de 3 semanas en Jabalia, situada en el norte de la Franja de Gaza, que acoge el mayor campamento de refugiados del enclave, en el marco de la que ya han sido eliminados cientos de terroristas y recuperados los cadáveres de 7 de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás.
Así ha afirmado que los militares desplegados en la zona combatieron al mismo tiempo en superficie y bajo tierra en una zona urbana densamente poblada y llena de explosivos, antes de agregar que Hamás convirtió un espacio civil en un complejo de combate fortificado.
Asimismo, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han advertido hoy viernes del empeoramiento de la hambruna en el enclave a causa de la ofensiva militar de Israel y los obstáculos a la entrega de ayuda y combustible, por lo que han responsabilizado a las autoridades israelíes y estadounidenses de una catástrofe humanitaria inminente.
Así han recalcado a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el ejército de ocupación israelí sigue cerrando todos los pasos que llevan a Gaza desde hace 24 días con el apoyo total de Washington, lo que incrementa las posibilidades de una hambruna en la franja.
Aquí en Martín Noticias AM, más información a esta hora. El número de muertos a causa de los más de 10 bombardeos llevados a cabo durante las últimas horas por el ejército de Estados Unidos contra posiciones controladas por los hutíes en Yemen han aumentado a 16, tal y como han confirmado las autoridades instauradas por los rebeldes en la zona del país bajo su control.
Ahmed al-Bisri, vicesecretario de las autoridades provinciales de Hodeida, ha especificado que otras 35 personas han resultado heridas a causa de los bombardeos contra una emisora de radio en la ciudad y el puerto de Salif, según ha recogido la cadena de televisión Al-Masira, vinculada al grupo. Poco antes, los militares estadounidenses estadounidenses habían destruido 8 drones lanzados por los rebeldes apoyados por Irán y que controlan la zona occidental del país, incluida la capital Sanaa.
El ejército de Israel ha ejecutado en las últimas horas bombardeos contra 4 edificios militares del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
Horas antes, Hezbollah había confirmado la muerte de 2 de sus miembros tras una serie de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano. Los fallecidos han sido identificados como Hussein Muhammad Atui, alias Alaa, y como Samer Kamel Yassin, alias Fida, sin detalles sobre cuándo o dónde murieron, según la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada a la formación.
Y en noticias de América Latina les contamos que el gobierno de Estados Unidos ha pedido a las autoridades venezolanas que permitan la presencia de los observadores electorales de la Unión Europea de cara a los comicios que se celebrarán el 28 de julio, después de que el Consejo Nacional Electoral diera marcha atrás a la invitación de una misión por parte del bloque europeo, alegando la renovación de sanciones.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, en respuesta, ha instado a Estados Unidos a dejar de sabotear al país y a sus instituciones, asegurando en su retórica habitual que el poder electoral ha hablado con fuerza y no va a permitir el irrespeto de ninguna organización satélite de Washington.
Y finalizamos este recorrido informativo en Colombia, ya que el ministro de Exteriores de ese país, Luis Guillermo Murillo, ha anunciado que no enviará una misión de observación electoral para los comicios presidenciales de Venezuela, alegando falta de tiempo para la organización de la misma.
No obstante, el jefe de la diplomacia colombiana ha confirmado que algunas personalidades estarán en esa observación y ha agregado que ha establecido diálogos con la comunidad internacional para contribuir de la mejor manera posible a que este proceso salga bien.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y las plataformas independientes verificaron el feminicidio de Ariana Gámez Quintana, de 32 años, sucedido el pasado 28 de mayo en su hogar en la ciudad de Holguín, a manos de su pareja y padre de 2 de sus hijos más pequeños. A la joven la sobreviven 4 hijos, todos menores de edad, quienes presenciaron el crimen.
Exil de la mujer llevaba varios años de relación con su feminicida, quien sería el padre de algunos de sus hijos. Ayer se verificó la muerte violenta de Aylen Tatarbul en Cienfuegos a manos de su pareja. Este caso de Cienfuegos tiene asociado el primer asesinato del año de un hombre por motivos de género, con la muerte de Víctor Manuel Ojeda Alpizar, también a manos del agresor de la mujer, por lo que el de Ariadna Gámez Quintana se considera el feminicidio número 22 en Cuba en lo que va de año.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre este tema contactamos ahora a Yanelis Núñez. Ella es especialista de género del Observatorio Alas Tensas. Es un gusto tenerte aquí en el programa, Yanelis. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Yanelis, aumenta la cifra, algo que se escapa de las manos de las organizaciones como ustedes, algo que se escapa de las manos de la sociedad civil en Cuba. Así que háblanos un poco de todo lo que está sucediendo.
Sí, totalmente. Llegan a 22 los feminicidios. Destacar que son parejas o exparejas de las víctimas los que en la mayoría de los casos cometen estos crímenes, es decir, no son personas aleatorias, y esto es algo que se repite desde que tenemos nosotros registros de 2019. Y también el tema de que necesitamos, actualmente tenemos 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial y que nosotras, pues lo que hacemos es exigir la transparencia de parte de las instituciones, del propio observatorio oficial que se tiene por parte de la FMC para que se aclaren estos casos, para tener unas cifras más cercanas a la realidad, ¿no? Y también estamos investigando alertas en La Habana y en Artemisa. Y por eso aprovecho siempre estos tipos de encuentros para eso, ¿no? Para hacer un llamado a la sociedad civil, a los medios de prensa, En este caso, nosotros, en los últimos casos en Santiago de Cuba, el periodista Yosmani ha estado, Yosmani Mayeta ha estado apoyando mucho, comunicando estos casos, y el llamado es a eso, ¿no? Que nos ayuden, porque cada vez se nos hace más difícil el proceso de verificación, y que no significa, cuando se compara con las cifras del año anterior, no significa que haya una disminución, sino que en muchos casos no podemos triangular la información. Por eso es el llamado, ¿no?, que hacemos. Y por otro lado, el llamado a las autoridades, ¿no? En el caso de Ariana, que ustedes hablaban al inicio, está prófugo de la justicia actualmente, y en el comunicado que nosotros hacíamos exigíamos que se establecieran protocolos de seguridad para las personas que sobreviven a Ariana. Entonces sigue el silencio por parte de las instituciones, que es lo más preocupante. Solamente se pronuncian para dar algunas vagas cifras, pero sigue el silencio frente a casos como esto, y es algo que nos alarma, ¿no?
Entró en vigor la licencia de maternidad y paternidad de 15 meses en Cuba. Esto es algo que, pues obviamente, a las mujeres les puede dar como un aliento también para que estén atentas a dar ese sinónimo que son ellas, vida. Pero lo que está pasando en lo que usted citó, las cifras de acuerdo a nivel estadístico con el año pasado y los detonantes, ¿cómo van analizando ustedes estos datos de la mano, Yanelis?
Bueno, el detonante siempre es la violencia machista, ¿no? El sistema patriarcal en el que estamos, y a ese sistema que imperante, cuando no hay una movilización por parte de las instituciones, cuando no se le permite a las organizaciones de la sociedad civil organizarse, manifestarse, asociarse, crear estructuras para luchar contra la violencia de género, pues lo que sucede es una agudización de un problema que está arraigado en la sociedad, como es el tema del machismo. Entonces, mientras no hay educación, no hay campañas con los medios públicos, de los cuales ellos tienen el control de todo, el control económico, pero también el control, digamos, ideológico, político, pues se hace muy difícil que, digamos, los valores que están asentados en la sociedad, pues se vayan eliminando con el tiempo, ¿no? Por eso siempre decimos que una ley integral ayudaría a empezar a luchar contra la violencia de género de una manera integral, ¿no? Donde todas las instituciones del país estén, digamos, estén organizadas y tengan como prioridades ciertos, como pongan en el centro el tema de la violencia de género a la hora de abordar, a la hora de desarrollar políticas públicas. Y, por supuesto, que una ley integral tiene que estar asociada, como te decía anteriormente, al tema de la libertad de expresión en Cuba y de la libertad de reunión y asociación. Y sobre el tema de la maternidad, pues claro, se agradece que las mujeres tengan más tiempo para digamos, cuidar a sus criaturas, pero también hay que tener en cuenta que siguen teniendo, porque al final sabemos que los salarios son mínimos y que no son suficientes para los cuidados de los hijos y personas que también dependen como madres, personas mayores, en fin, y que tienen que realizar otras labores, otros para poder subsistir en mes. Entonces, vender, digamos, el gobierno que venda esto como un logro, sí, está bien, pero realmente hay problemáticas que realmente están en contradicción y que no permiten que ese disfrute y esa tranquilidad que quieren poner sobre las madres, pues se lleva a cabo, ¿no? Entonces me parece muy, muy hipócrita, ¿no?
Yanelis, el caso de Cienfuegos tiene asociado el primer asesinato del año de un hombre por motivos de género. Háblanos un poco de esto.
Sí, nosotras, incluso del año pasado, tenemos un caso que fue un caso bastante, digamos, tuvo bastante resonancia porque fue en el espacio público. Se trató de una doctora que tenía una nueva relación y ambos estaban en una ambulancia, se utilizó un arma de fuego. Entonces nosotras siempre tratamos de que, incluso nombramos a las personas dependientes, a los hijos, porque cuando ocurre un feminicidio, digamos, no solo se pierde una vida humana, sino hay una fractura familiar, hay una fractura en la comunidad y hay una fractura en la sociedad. Entonces, reflejar todo estos, digamos, todo lo que hay alrededor de la violencia de género, cuántas vidas puede cobrar, cuánto puede afectar al desarrollo de una familia, pues es algo que a nosotros nos interesa. Y en este caso, pues se pone en evidencia que la violencia de género puede afectar a parejas recientes, puede afectar a hijastros, puede afectar a otro, a un entorno más amplio de la mujer agredida, ¿no?
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alas Tensas. Estuvimos hablando sobre los feminicidios en Cuba, han ascendido a 22 en lo que va de año, y también la necesidad de una ley integral contra la violencia de género. Muchísimas gracias, Yanelis.
Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este último día del mes de mayo llega inmediatamente nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. El periodista independiente Carlos Michael Morales está ingresado en la enfermería de la prisión La Pendiente porque aún no se recupera de la huelga de hambre que llevó a cabo por varios días. Yolanda Huerga actualiza la información sobre el comunicador.
El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez continúa con su salud resentida 9 días después que abandonara la huelga de hambre que llevó a cabo por 19 días y fuera regresado del hospital donde estaba ingresado a la prisión La Pendiente de Santa Clara.
Está débil, sigue con la presión baja, tiene bradicardia.
Informó su amigo y compañero en el movimiento opositor, Guillermo del Sol.
Dentro de una prisión, recuperación de una huelga de hambre es algo casi que imposible. Y más en las condiciones que está, que lo que hace es un mes y pico que salió de una prisión para regresar nuevamente allí.
Activistas apelaron al Tribunal Supremo el rechazo en la instancia provincial de un habeas corpus a favor del comunicador.
Seguimos esperando la respuesta de la reclamación que se hizo al Supremo sobre el proceso de habeas corpus que se abrió. Al mismo vir abogada, que ella quería poner un proceso de habeas corpus ella independientemente y presentarlo el día 2, pero no se puede, porque hasta que no respondan el que está en el Supremo, no se puede poner otro. Y por lo otro, esperando a ver si hace petición fiscal o qué van a hacer.
Morales Rodríguez, un manifestante del 11 de julio en Caibarién, que extinguió su condena hace apenas 2 meses, fue arrestado de nuevo el 4 de mayo y acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el jueves a 18 cubanos tras haberlos interceptado en 3 grupos de inmigrantes ilegales en viajes calificados de irregulares en el estrecho de la Florida. Desde el sureste de la Florida, el 7º Distrito de la Guardia Costera hizo un llamado una vez más que no hacerse la mar en este tipo de travesía que ha costado un número no determinado de vidas en las peligrosas aguas entre Cuba y Estados Unidos. La tripulación del escampavía Bernard C. Weaver atendió al grupo de cubanos hasta que fueron entregados a las autoridades de La Habana. No te arriesgues, reiteró la Guardia Costera de Estados Unidos a través de la plataforma X, en su advertencia a los cubanos de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones. Y el 11 de julio, el juez Juan Merchán dará a conocer la sentencia contra el presidente Donald Trump. Los detalles con Héctor Contreras.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fuera declarado culpable de los 34 cargos en su contra en el juicio por dinero secreto realizado en la ciudad de Nueva York, aseguró que el veredicto del jurado es una vergüenza para la nación y destacó que su equipo legal apelará a la decisión del tribunal. Por su parte, el juez Juan Merchán, encargado de presidir el caso, fijó para el jueves 11 de julio la lectura de la sentencia. solo 4 días antes de la convención republicana en Milwaukee, donde se espera se haga la nominación oficial de Donald Trump como candidato republicano a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Contra todos los pronósticos, el jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres solo necesitó de 2 días para tomar una decisión, y ahora el expresidente Trump pasará a la historia como el primer presidente de los Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, además de haber enfrentado 2 juicios de responsabilidades en el Congreso de los Estados Unidos. La declaración de criminal convicto a Donald Trump fue unánime de los 12 jurados sobre los 34 cargos de delitos graves que enfrentaba y podría ser condenado hasta 4 años de cárcel, prisión domiciliaria, trabajo comunitario u otras alternativas que tiene el juez Merchan. El abogado defensor Todd Blanche pidió que se anulara el veredicto, pero el juez Merchan rechazó de inmediato la solicitud. A la salida del complejo en Manhattan y luego de conocer el veredicto, el expresidente Trump dijo: "Este es un juicio vergonzoso y amañado. El verdadero veredicto lo dará la gente el 5 de noviembre. Todos saben lo que pasó aquí. No hice nada malo. Soy un hombre inocente. Estoy luchando por nuestro país. Estoy luchando por nuestra Constitución". Por su parte, la campaña de reelección del presidente Joe Biden calificó a Trump de delincuente convicto y destacó que lo ocurrido en el juicio por dinero secreto demuestra que nadie está por encima de la ley. Michael Taylor, director de comunicaciones del mandatario, dijo textualmente, y citamos, «Solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina Oval, en las urnas». Durante una rueda de prensa ofrecida luego de que se conociera el veredicto, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la única voz que importa es la del jurado, y el jurado ha hablado. Y durante su intervención, el jurista además destacó el trabajo de los fiscales. Si bien este acusado puede no parecerse a ningún otro en la historia de Estados Unidos, llegamos a este juicio y hoy tenemos este veredicto, siguiendo los hechos, la ley y haciendo sin miedo ni favoritismo. Justo después de que se anunciara el veredicto, la campaña del expresidente Donald Trump envió un correo electrónico de recaudación de fondos en el que el político decía nuevamente en mayúsculas, «Soy un prisionero político». Minutos después de la publicación de este mensaje, los internautas denunciaron problemas con el acceso a la página, lo que el Partido Republicano justificó como un daño en la plataforma debido al gran flujo de donantes que ingresaron. Héctor Contreras, Voz de América, Washington, D.C.
La Unión Europea señaló el jueves que el nombramiento de Gerry Conil como primer ministro de Haití es un paso positivo para estabilizar el país y ha pedido que ahora finalice el proceso para formar gobierno. El Consejo Presidencial de Haití eligió al que ya fuera primer ministro entre 2011 y 2012 como nuevo jefe de gobierno de transición de cara a llenar temporalmente el vacío político en el país caribeño azotado por la violencia de las bandas armadas. Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros. José Martín, Noticias AM.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía, y Claudia Sheinbaum es la favorita para ganar las elecciones de este domingo en México, una de las más polarizadas y grandes de su historia. Fundadora de Morena, está llamada a continuar la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Para los mexicanos y el resto de la región, hay mucho en juego en unas elecciones que han dejado hasta el momento 23 candidatos y aspirantes asesinados.
Así es, Exilda, México es paso obligatorio para miles de migrantes que intentan llegar aquí a los Estados Unidos de cara a estas elecciones presidenciales. Muchos cubanos varados en ese país, sin importar la afiliación o intereses políticos de los candidatos, solo esperan que el nuevo gobierno les brinde oportunidades de movilidad.
Así es, y por otro lado, la contratación de los médicos cubanos ha sido un tema de campaña. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido duras críticas por enviar petróleo a Cuba, por los médicos cubanos y por ayudar al régimen en todo lo que ha podido. A inicios de este mes, la candidata Xochitl Gálvez afirmó que si se proclama vencedora en las elecciones, su gobierno dejará de contratar a los galenos cubanos, asegurando que la traída de esos médicos solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario.
Para hablar sobre estos temas y las expectativas ante esta elección presidencial, contactamos en México DF a la periodista y presentadora de televisión Kimberly Armengol. Buenos días, señora Armengol.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Las mujeres están siendo protagonistas en México para el primer puesto ahí en la Casa de Gobierno. Temas candentes, ¿qué dice la opinión? ¿Cómo es el comportamiento a horas de que esto se realice?
Correcto, pues, no solo en el sentido de presidenta, son las elecciones más grandes de la historia porque se juegan los más candidatos posibles, pero también son las elecciones más paritarias en México. Por primera vez hay la misma cantidad de hombres y mujeres para puestos de elección popular. Como lo comentaban, Claudia Sheinbaum es la puntera, va según, de acuerdo con las encuestas, va muy adelante de Xochitl Gálvez. Por lo visto, una ventaja que si le diéramos esta credibilidad a las encuestas, pues es casi irreversible. Va a continuar, por supuesto, con las políticas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho ella en todos los escenarios políticos. Y bueno, una cosa muy importante es que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez, y es cierto, que esta elección, más que una elección de Estado, parece un plebiscito para ver si el pueblo mexicano quiere continuar con el tema de la Corte de Transformación. Y hay que recordar que el presidente López Obrador está en niveles máximos de aprobación. México sí son unas elecciones muy polarizadas, muy peleadas en el tema de política exterior, como bien lo comentabas. Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición, ha sido muy crítica con la Corte de Transformación y con Xochitl Gálvez, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, por ejemplo, critica fuertemente que López Obrador haya invitado, y sus palabras fueron, a dictadores a sus desfiles, como el de Cuba, o sus ejércitos, como el de Rusia, Nicaragua, Venezuela, al desfile nacional en México. También condena la manera en que López Obrador se entregó, se dobló frente a Donald Trump. Ella dice que de llegar a la presidencia cambiaría esta política exterior y voltearía a mejorar los vínculos con los principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. También tiene una regularización para los migrantes mexicanos, para que puedan, para los migrantes en general, no solo para los mexicanos, para los migrantes que están varados en México, entre ellos muchos cubanos, haitianos, venezolanos, que se quedan aquí en territorio mexicano porque les sirve de tapón para Estados Unidos. Xochitl Gálvez también asegura que México no debe ser amigo de tener estas relaciones tan amplias con Cuba y asegura que inmediatamente regresaría a los médicos cubanos. Ese es un tema bien importante. Hay que recordar que el último 29 de abril el gobierno de México confirmó la llegada de otros 123 médicos cubanos. Con ellos ya son más de 800 especialistas que llegan de Cuba. Y López Obrador dijo que iba a acabar el sexenio con 1.200 médicos cubanos en México. ¿Qué es lo que dice Xochitl Gálvez? Pues que esa contratación en realidad es una pantalla para ayudar a la dictadura cubana porque se le paga al gobierno de Cuba. Claudia Sheinbaum, por su parte, dijo que va a seguir con estos apoyos, el actual apoyo a Cuba, Venezuela y a otros países.
Kimberly, quiero volver en la misma cuerda con que comenzó mi colega, y es que la elección de una mujer presidenta en México es inminente, y muchos medios están hablando de cómo la ciudadanía pues está expresando optimismo por el cambio histórico que esto puede representar, del partido de que sea cada una de ellas.
Es correcto, es un tema bien importante, ha movido fuertemente México, porque también hay que recordar una cosa: México sigue siendo un país sumamente machista, sumamente misógino, un país con una de las más altas tasas de feminicidios en América Latina y con un problema de impunidad en todo lo que tiene que ver con delitos de género. Entonces, sí, sí es una señal esperanzadora para muchas mujeres, pero sí ha sido muy crítico también, porque los tres debates que han tenido las candidatas, la agenda feminista parece que la han dejado de lado. Como que los temas importantes no se han metido a la médula para ver cuáles son los problemas que verdaderamente atañen a las mujeres en México.
Uh-huh. Un punto importante también, el tema del petróleo y Cuba, porque ya hemos entendido que hay un petrolero que está cargando en pajaritos nuevamente sobre la explicación al país de la entrega de este petróleo a cambio de qué.
A cambio de apoyo. Hay que recordar, por ejemplo, que en otros días ha sido para López Obrador bien importante. Él llega al gobierno de México con esta idea de que él va a ser un tipo de líder que va a llevar la unidad latinoamericana, un poco pues esta fantasía, ¿no?, de que va a generar nuevos vínculos con América Latina. Pero ojo, con quien lo ha hecho es con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, porque por otro lado ha cerrado sus relaciones, como ya lo hizo con Ecuador, con Perú, criticando a la presidenta Dina Boluarte, y con Argentina, con Javier Milei, ¿no? Porque habla de una intervención, pero directamente ha dado opiniones pues muy contrarias, ¿no?, para estos otros tres países. En días pasados hubo muchas críticas al interior de México en relación a lo que comentas con lo del petróleo. Ha habido apagones por la fuerte ola de calor que hay, ¿no? No estamos dando abasto con la energía eléctrica, pero el gobierno dice que va a proporcionar energía eléctrica a Belice. Entonces es cuando al interior de México se dice, bueno, primero nosotros, ¿no?
Pero o sea, casi
primero
tenemos...
¿Perdón?
Sí, no, estábamos comentando. Es que es tan parecido a lo que sucede en nuestros países, que metimos, como decimos en buen cubano, la cuchareta.
La cucharada, sí.
Sí, es que es, o sea, parece hasta una caricatura, ¿no? Que dices, oye, justamente ayer estamos hablando de que una buena parte del país se queda sin electricidad y hoy sales y nos comentas que le vas a dar electricidad a Belice. ¿De qué se trata? ¿No? El mismo tema que los médicos. ¿Cuántos médicos mexicanos no tienen trabajo, tienen salarios miserables, pero dices que vas a contratar a 1,200 médicos cubanos? ¿Cómo? Bueno, es un sinsentido absolutamente, ¿no? Y sí, ha sido muy crítica Xochitl Gálvez en ese sentido, pero
no,
de acuerdo con las encuestas, no le va a alcanzar para poder ser una verdadera opositora.
Por último, un minuto para hablar sobre los 23 candidatos aspirantes que han sido asesinados. Realmente es algo que le deja a uno atónito, estas cifras.
Es cierto, la violencia electoral ha sido tremenda en estas últimas elecciones. También lo fueron en las elecciones intermedias. Las elecciones intermedias, recordemos, es una de las elecciones pues que encabeza, ¿no? A nivel nacional hay una cantidad de secuestrados, de agredidos y de asesinados, porque también lo que nos está contabilizando son todos los atentados que ha habido. Por eso en muchos lugares han señalado, ¿no?, que son unas narcoelecciones, porque la violencia electoral tiene que ver con el crimen organizado, que pone o quita a los candidatos que les conviene.
Pues muy bien, queremos agradecer a la presentadora y periodista de televisión Kimberly Armengol, que nos ha atendido aquí en Martín Noticias AM, para que el lunes, si acepta nuestra invitación, podamos dar el balance de lo que van a ser estas elecciones históricas, que ya tienen un tinte, pero queremos corroborar lo que digan las urnas mexicanas. Un gran
claro
abrazo.
Que sí.
Muchísimas
claro
gracias.
Que sí, nos escuchamos el lunes. Gracias.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Pedro Vaca, escribió en la red social X que el Estado cubano debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente y respetar, garantizando la libertad de expresión.
Vaca dijo que había recibido con preocupación los reportes sobre agresiones a manifestantes en Cuba, quienes se expresaban en contra de cortes de energía en Cienfuegos.
En la noche del pasado 28 de mayo, vecinos de Juraguá, localidad ubicada en la abandonada central nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar por los constantes cortes de energía, además de realizar un fuerte cacerolazo, según confirmaron residentes de esa zona a Martín Noticias.
Los niños se asustaron porque eso no, aquí nunca había pasado eso. Ver a la policía, a las personas aplacando, pero yo, para mí que tuvo que durar más de media hora por lo menos, porque se sentía ahí el toque, nada más toque espantoso.
Entonces una cosa que yo diría que no es una protesta, una razón, porque si tú no reclamas, no te la pones.
Fueron desplegados agentes del Estado para frenar la protesta de decenas de ciudadanos, incluida la Brigada Especial del Ministerio del Interior, MINIT, una fuerza élite conocida como Boinas Negras, respuesta que consideramos desproporcionada, recoge el comunicado de la organización.
A propósito, el gobierno de Cienfuegos topó los precios de productos agropecuarios tras las protestas de los últimos días ocurridas en diferentes municipios de la provincia.
El periodista independiente cienfueguero Alejandro Turba Yadares analiza en Martín Noticias la nueva medida.
Esta medida no ha de resultar efectiva, es una medida de índole política que busca apaciguar los ánimos de personas que están viendo afectados, ya no solo en el tema energético, sino en muchos otros haberes de la vida. Y desde el punto de vista de su efectividad, bueno, en el pasado se han aplicado políticas similares y todas han redundado en el fracaso. Esto está dado porque en un contexto inflacionario de baja productividad, cuando usted topa precios, lo único que genera es mayor escasez. Por lo tanto, considero que es una medida coyuntural diseñada para un momento, para tratar de mostrar de cara a la sociedad que los funcionarios, el Estado, el gobierno, tienen cierta sensibilidad hacia los problemas que le afectan. Y de esta manera, bueno, intentar enmascarar como una vez más la ineficiencia, la incapacidad crónica que tiene la dirigencia cubana y las fallas monumentales que tiene el sistema socialista.
Por otra parte, las autoridades judiciales en Cuba aprobaron licencia extrapenal de un año a la joven presa política Lisdani Rodríguez Isaac, embarazada de 5 meses y medio, quien confirmó a Martín Noticias que el régimen cubano no quería que tuviera el bebé.
Ellos me decían que para qué lo iba a tener, si ya me faltaban niños todavía ahí.
La joven de 25 años afirmó que con los malos tratos su embarazo estaba teniendo mucho riesgo.
Al momento que me hice el ultrasonido que supe que estaba embarazada, me hicieron los análisis para hacerme el aborto, lo que yo dije que no.
El presidente de la ONG Prisoners Defender, Javier Larrondo, mostró su satisfacción con la libertad, aunque temporal, de la prisionera política.
Tenemos una inmensa alegría de que Lisdani está libre. Lo más trascendente de todo esto es que la vida del bebé podrá ser protegida, ya la naturaleza podrá tener su curso sin que haya un aborto, y menos forzado, y menos por causa de torturas.
En otra información, el senador cubano-americano Marco Rubio criticó al presidente Joe Biden por lo que calificó de concesiones preocupantes que ha hecho al régimen comunista de La Habana.
El político republicano se refirió a los cambios anunciados esta semana por el gobierno estadounidense y publicados en el Registro Federal, que, entre otras licencias, permite a los dueños de empresas privadas de la isla abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y acceder a ellas desde Cuba, lo mismo que las transacciones U-turn, en las que el dinero se transfiere de un país a otro a través de Estados Unidos.
Y atención, que una cosa es que el gobierno de Estados Unidos permite a los empresarios independientes cubanos abrir una cuenta bancaria en este país y acceder a ella por internet para realizar transacciones autorizadas. Y la otra, que las instituciones financieras lo quieren hacer, aseguró a Martín Noticias Carlos Saladrigas, fundador de Cuba Story Group, organización que propone cambios entre Washington y La Habana.
Los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso, porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo, y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Esto no va a ser mañana corre y abre cuenta, no va a ser así tan fácil, pero ya hay un proceso, ya es legal, y ahora hay que buscar avenidas e instituciones bancarias que les interese hacer este trabajo. Eso es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba.
El petrolero Vilma, con bandera de Cuba, llegó esta semana al fondeadero de Pajaritos en México y está esperando para cargar en ese puerto, según datos de seguimiento de buques de la firma financiera LSEG, citados por Reuters. El último envío de petróleo de México a Cuba fue en febrero pasado.
Desde que inició sus exportaciones regulares de petróleo el año pasado, México hasta febrero había enviado un promedio de 21.000 barriles por día de crudo y gas licuado de petróleo a Cuba, según los datos.
Los envíos del segundo semestre del año pasado fueron valorados por Pemex en unos 400 millones de dólares.
Por su parte, el suministro de petróleo de Venezuela a Cuba cayó a unos 24.500 barriles por día en los primeros cuatro meses de este año, frente a casi 50.000 barriles por día en el mismo periodo de 2023.
La yudoca cubano-americana María Celia Labordes ha sumado a la delegación de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos.
A sus 33 años, la deportista buscará la gloria luego de abandonar una delegación cubana, huir a los Estados Unidos y hacerse ciudadana americana en 2022.
En la nota de cierre, un total de 578 cubanas participaron en el casting virtual, del cual se seleccionarán las 20 jóvenes que representarán a Cuba en su regreso al certamen Miss Universo después de 57 años de ausencia.
Según la cuenta en Instagram de Miss Universe Cuba, las postulantes llegaron desde todas partes del mundo: Cuba, Dubái, Ecuador, Chile, Venezuela, España, Colombia, entre muchos países.
Los organizadores del certamen ya trabajan en la selección de las posibles candidatas oficiales de este evento a celebrarse este verano en Miami.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Y llegan los deportes, comenzando esta jornada del viernes con otro Pepe.
Así mismo, pero tú sabes que yo no le puedo decir Pepe. Yo tengo que decirle Chambi
Nuestro
Campos.
Chambi, sí.
Es la costumbre, y la costumbre es más fuerte que el amor.
Uy,
buenos días.
Qué lindo eso.
Buenos días. Con esa presentación, Exilda, te tengo que saludar a ti, darte un beso telefónico.
Gracias.
Y un abrazo. Buenos días, Ricardo.
Buenos días,
Teudi. El Eterno, Teudi es el Eterno. Y el maestro Julio de atrás en los controles, diciéndole a ustedes y a mí lo que tenemos que decir y no decir. Pero en fin, mucho deporte. Espero que ustedes estén ya preparados para este fin de semana, un fin de semana tranquilo, después de una semana corta, pero una semana larga en noticias. Y así mismo estamos en el deporte. Ya finalmente tenemos los dos finalistas en lo que va a ser el gran encuentro entre Dallas y Boston en la NBA. Ayer el equipo de Dallas volvió a ganar fuera de su casa. Señores, este equipo básicamente no tiene por qué jugar en casa. Cada vez que juega en el terreno de otras personas, pues salen victoriosos. El esloveno Lucas Doncic, el cual fue nombrado el jugador de la serie, terminó con 36 puntos, al igual que terminó con 36 puntos Kevin Irving. Y me río porque Kevin Irving es un jugador que, a pesar de haber ido a una gran universidad como es la Universidad de Duke, es de los que tiene unos conceptos. Por ejemplo, para él el mundo sigue siendo plano, nadie le ha probado de que el mundo no es plano. Él dice que el mundo es plano, él es de los que dice que nunca se llegó a ir a la luna, en fin. Pero son dos caracteres que se han unido y han convertido a Dallas en un gran equipo. Por el otro lado, el equipo de Boston los está esperando. Y los está esperando porque hace ya días que clasificaron habiéndole ganado 4-0 al equipo de Indiana.
Chambi, ¿de acuerdo a los números, quién es el favorito para coronarse?
Oh, sin duda alguna que va a ser Boston. Boston está descansado, Boston no tiene lesiones. Boston solamente ha perdido 2 juegos en los playoffs, mientras que Dallas ha tenido que batallar. Nunca me sorprendió que Dallas estuviera en la final de la conferencia, pero sí me sorprende que Dallas haya dominado al equipo de Minnesota de la manera que lo dominó, y sobre todo, Ricardo, ganando 3 partidos fuera de casa.
Sí.
Para mí eso, honestamente, bien, bien, bien sorprendente. Así que el jueves que viene tienen una semana. Al mismo tiempo, esto no le conviene a Boston la cantidad de días que van a estar fuera de circulación. Ya ellos llevan casi una semana, van a estar casi otra semana. Y Dallas, por lo menos, va a tener tiempo de recuperar 2 lesiones muy importantes que tiene. Las de Tim Hardaway Jr., muchacho que es local, y el otro que es Blake Lively, Don Blakely, que ha tenido una lesión, y un muchacho, un gran defensor. Así que esperemos que, yo creo que va a ser una tremenda serie, especialmente, como te digo, que los Mavericks están ganando fuera de su casa. Eso es algo que no es muy común. Nos vamos para la pelota y vemos que los Yankees continúan ganando. Y anoche vencieron 8-3 al equipo de los Angelinos de Los Ángeles, que es el equipo que está en la Liga Americana. Le ganaron 8-3. Y Aaron Judge volvió a demostrar por qué es el capitán de los Yankees. Conectó un jonrón inmenso por el medio del parque, 400 y tantos pies, impuso 2 carreras. Este es el jonrón número 18 para él. Recordemos que tuvo un abril horrible, donde inclusive fue abucheado en Nueva York, porque los fanáticos en Nueva York sí no perdonan. ¿Qué es lo que tú has hecho por mí? Ayer. No vamos a vivir en el presente, no vamos a vivir en el pasado. Al mismo tiempo, una extremadamente buena labor del cubanoamericano Carlos Rodón, que fue otro que también empezó extremadamente mal. Nació aquí en la ciudad de Miami, un cubanoamericano, no se crió aquí en Miami, vivió en North Carolina. Y comenzó muy mal, pero ayer pichó y ganó su 7º juego. Hasta ahora, 7 partidos ganados y 2 perdidos. Lo más sorprendente de este equipo de los Yankees, aparte del renacimiento que ha tenido George, pero todo el mundo sabía que Aaron George iba a mejorar. No a esta rapidez, pero sí.
Sí, a responder.
Lo que ha sido increíble es los lanzadores, porque los Yankees, el mejor lanzador de las grandes ligas, Gerrit Cole, no ha pichado este año. Ahora se supone que empiece después del Juego de las Estrellas, que viene siendo alrededor del 14 de julio. Y sin embargo, están teniendo un año espectacular el dominicano Luis Gil, que en este momento está 7 victorias, 1 derrota, 1.99 carreras limpias por juego. Estos son números mejores que los que Gerrit Cole puso el año pasado.
Oye, Chambi, a propósito, nos preguntan nuestros oyentes a través de WhatsApp sobre a qué horas es la final de la Champions mañana en el Wembley Stadium. Borussia Real Madrid, nadie se va a perder eso, Chambi. 3 de la tarde.
Yo me imagino que el Real Madrid salga de favorito. Hoy estaremos hablando porque tenemos a Vaguito Valdés
en el show.
y Daguito siempre nos provee con todo lo último de lo que está pasando. Un gran seguidor, vive en España. Así que sí, claro. Con eso me voy. Les deseo a todos ustedes, a todos los oyentes, un tremendo fin de semana. Igual, y nos vemos el lunes.
Abrazos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, les estamos dando la cordial bienvenida a este día viernes. Gracias por acompañarnos. Último día del mes de mayo a propósito. Todo está preparado en Martín Noticias AM y el abrazo que no puede esperar más para mi compañera y mosquetera de siempre a nivel periodístico, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que están en sintonía con Martín Noticias AM. Y sí, ya es viernes.
Va volando este año.
Mucho, mucho.
31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Para que no se fume tanto, es la campaña que siempre se lleva en una fecha como hoy. También Día Internacional del Tripulante de Cabina. Si conoce a alguno que trabaja en una aerolínea, salúdelo. Y escuchen, Día Mundial del Loro. Ay, ay, ay. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y atención que vecinos de varios repartos de la ciudad de Santiago de Cuba salieron ayer en la noche a protestar a ritmo de conga y gritos de comida y corriente. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la represión contra manifestantes que salieron el martes en Juraguá, en Cienfuegos, a raíz de informes de despliegue policial y arrestos verificados por el grupo Justicia 11J.
Publicaciones y videos en redes sociales han dado cuenta de lo sucedido, como los del periodista Yosmani Mayeta en su perfil de Facebook. El régimen militar hizo de inmediato el área que queda cerca de la unidad de operaciones especiales del MININ y detuvieron a varias personas que, según ellos, estaban alterando el orden.
Les contamos también que México está a punto de reanudar los envíos de petróleo a Cuba después de una pausa de 3 meses. El petrolero Vilma, con bandera de Cuba, arribó el pasado lunes a la terminal de Pajaritos en la ciudad de Veracruz y está esperando para cargar en este puerto. Aplicaciones de seguimiento marítimo como BSF Film Finder y o Marine Traffic confirman que el buque cubano se encuentra en México.
La administración de Andrés Manuel López Obrador envió por última vez crudo a la isla en febrero, cuando el tanquero Esperanza zarpó de Pajaritos con 350 mil barriles. Tal cifra elevó hasta 7.435.000 los barriles entregados a Cuba en lo que va de mandato de AMLO, con un valor estimado de 537 millones de dólares. La compañía estatal mexicana Pemex se ha convertido en el segundo mayor proveedor de crudo a la isla desde el segundo semestre del pasado año, por delante de otros aliados del régimen como Rusia y por detrás de Venezuela, que encabeza la lista.
Buenos días, gracias por estar aquí en Martín Noticias AM. En otra información, las plataformas independientes verificaron el feminicidio de Ariadna Gámez Quintana, de 32 años, sucedido el 28 de mayo en su hogar en la ciudad de Holguín a manos de su pareja y padre de sus dos hijos más pequeños. A la joven le sobreviven 4 hijos, todos menores de edad, que presenciaron el crimen.
La mujer llevaba varios años en relación con su feminicida, quien sería el padre de alguno de sus hijos. Ayer se verificó la muerte violenta de Ailén Tartabul en Cienfuegos a manos de su pareja. Este caso de Cienfuegos tiene asociado el primer asesinato del año de un hombre por motivos de género, con la muerte de Víctor Manuel Ojeda Alpizar, también a manos del agresor de la mujer, por lo que el de Ariadna Gámez Quintana se considera el feminicidio número 22 en Cuba en lo que va de año.
De otra parte, la asociación Cuba Cooperation France despachó el miércoles hacia la isla un contenedor de 10,4 toneladas de leche en polvo, con el objetivo de, declaró su presidente Víctor Fernández, de apoyar la alimentación de niños y sectores vulnerables en Cuba. Informó la agencia Prensa Latina. La carga, valorada en alrededor de 40.000 euros, tiene como destino la provincia de Cienfuegos, a donde llegará a finales de junio.
El envío se enmarca en la campaña lanzada por la organización en marzo, con la invitación a participar en la misma a ciudadanos, autoridades locales, empresas públicas y privadas, fundaciones, sindicatos, fuerzas políticas y asociaciones de solidaridad en Francia, para, según ellos, contrarrestar los efectos en el sector alimentario del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba.
Los residentes en la ciudad de Santi Espíritus no podían creer lo que vieron el jueves: una jornada sin cortes eléctricos.
Agobiados por los apagones de más de 10 horas cada día, los vecinos atribuyen la pausa a una protesta popular ocurrida la noche del miércoles en la comunidad Camino de La Habana, llamada así porque formó parte de una vía que unía esa zona con la capital cubana.
Y este viernes, las 3 divisas de referencia en el mercado informal cubano amanecen con nuevas caídas de precio y consuman así una racha de descensos sin precedentes en la venta informal en la isla. El dólar cae 5 unidades por debajo del umbral de los 300 pesos y se cotiza a 295 pesos, según el valor registrado a las 7 de la mañana de este 31 de mayo.
La moneda estadounidense modera así su fuerte caída de 20 pesos en 24 horas del día anterior, aunque permanece como hecho notable el ritmo vertiginoso a que han bajado las divisas en las últimas 2 semanas, en algunos casos sumando 10 y hasta 20 pesos de caída en un solo día. También baja 5 pesos el euro, que cae a 305. La moneda libremente convertible, por su parte, cae 3 pesos y amanece tasada en 265.
Resumen de noticias.
Y aquí en Martín Noticias AM, también tiempo para las noticias más destacadas en Estados Unidos y el mundo. En un hecho sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, los 12 miembros del jurado del primer juicio penal contra el expresidente Donald Trump han declarado culpable al magnate de 34 cargos por falsificación de registros comerciales, dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Con esta condena, Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente en el marco de un caso que el exmandatario ha denunciado en numerosas ocasiones como una casa de brujas en su contra.
El jurado, que ha pedido revisar varias partes del testimonio y volver a escuchar las instrucciones del juez, deliberó durante más de 9 horas en 2 días para llegar a esta conclusión. El juez Juan Merchán ha fijado la lectura de la sentencia para el próximo 11 de julio a las 10 de la mañana. El equipo del expresidente Donald Trump se prepara para presentar en los próximos días una nueva batería de mociones antes de que se dicte la sentencia, una ofensiva legal que culminará con una larga apelación que podría acabar dilucidada más allá de las elecciones presidenciales de noviembre.
De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmaría la próxima semana una orden ejecutiva sobre migración en un intento de tomar un mayor control de la frontera sur de Estados Unidos con México. La orden de Biden probablemente cerrará las solicitudes de asilo y denegará la entrada a los migrantes una vez que se supere un umbral diario, dijeron las fuentes.
El presidente Biden ha endurecido su enfoque sobre la seguridad fronteriza en los últimos meses, a medida que la inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones entre los estadounidenses en edad de votar. Fuentes familiarizadas con el tema advirtieron que Biden aún tenía que dar una aprobación final al plan. El anuncio podría producirse el martes próximo. La Casa Blanca declinó hacer comentarios.
Y atención, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado permiso al gobierno de Ucrania para usar armas proporcionadas por Washington para atacar territorio ruso, tal y como venía reclamando Kiev. Si bien ha especificado que deben ser en las zonas cercanas a la región de Kharkov, donde las tropas rusas están realizando la ofensiva. Por su parte, el gobierno alemán también ha autorizado a las Fuerzas Armadas de Ucrania para utilizar las armas suministradas en territorio ruso.
La OTAN ha señalado que espera que Ucrania sea responsable en sus ataques a posiciones de Rusia dentro de sus propias fronteras, después de que Estados Unidos y Alemania hayan levantado las restricciones a parte del armamento cedido a Kiev para que ataque suelo ruso, al tiempo que ha rechazado que esto represente una escalada en el conflicto.
El expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha asegurado hoy que Rusia no dudará en responder si Ucrania hace uso de armas suministradas por países de Occidente para atacar su territorio, tal y como han hecho Estados Unidos y Alemania, al abrir la puerta a que el armamento entregado sea utilizado más allá de las fronteras ucranianas.
Medvedev ha alertado de que si hacen uso extendido de estas armas sobre el territorio ruso, deben tener en cuenta que todo ese material militar será destruido, tal y como ha sucedido en el territorio ucraniano. No obstante, ha afirmado que Moscú ya da por hecho que todo el armamento de largo alcance de Ucrania está directamente controlado por el personal militar de los países de la OTAN.
Vamos al Medio Oriente, porque allí el ejército de Israel ha confirmado por primera vez que está llevando a cabo operaciones en la zona central de la ciudad de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y ha destacado que se trata de una ofensiva precisa y basada en información de inteligencia contra el movimiento de resistencia islámica Hamás.
Así ha manifestado en un comunicado publicado en su página web que los militares desplegados en la zona han localizado lanzaderas de cohetes, túneles y explosivos de fabricación artesanal de la organización terrorista Hamás y han destruido un almacén de armas usado por Hamás.
Al menos 12 personas han muerto en la madrugada de este viernes en bombardeos del ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Bureij, situado en el centro de la Franja de Gaza, después de 8 meses de continuos ataques que han dejado más de 36.200 palestinos muertos.
El ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre estos bombardeos que tienen lugar en el marco de la ofensiva militar. Las autoridades gazatíes controladas por Hamás han elevado hoy a más de 36.200 los muertos por la ofensiva, a los que se suman más de 510 palestinos muertos desde el 7 de octubre en Cisjordania y en Jerusalén. Estos a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques ejecutados por colonos.
Y el ejército de Israel ha anunciado hoy el final de una operación militar de cerca de 3 semanas en Jabalia, situada en el norte de la Franja de Gaza, que acoge el mayor campamento de refugiados del enclave, en el marco de la que ya han sido eliminados cientos de terroristas y recuperados los cadáveres de 7 de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Así ha afirmado que los militares desplegados en la zona combatieron al mismo tiempo en superficie y bajo tierra en una zona urbana densamente poblada y llena de explosivos, antes de agregar que Hamas convirtió un espacio civil en un complejo de combate fortificado.
Asimismo, las autoridades de la franja de Gaza, controladas por Hamas, han advertido hoy viernes del empeoramiento de la hambruna en el enclave a causa de la ofensiva militar de Israel y los obstáculos a la entrega de ayuda y combustible, por lo que han responsabilizado a las autoridades israelíes y estadounidenses de una catástrofe humanitaria inminente.
Así han recalcado a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el ejército de ocupación israelí sigue cerrando todos los pasos que llevan a Gaza desde hace 24 días con el apoyo total de Washington, lo que incrementa las posibilidades de una hambruna en la franja.
Aquí en Martín Noticias AM, más información a esta hora. El número de muertos a causa de los más de 10 bombardeos llevados a cabo durante las últimas horas por el ejército de Estados Unidos contra posiciones controladas por los hutíes en Yemen han aumentado a 16, tal y como han confirmado las autoridades instauradas por los rebeldes en la zona del país bajo su control.
Ahmed al-Bisri, vicesecretario de las autoridades provinciales de Hodeida, ha especificado que otras 35 personas han resultado heridas a causa de los bombardeos contra una emisora de radio en la ciudad y el puerto de Salif, según ha recogido la cadena de televisión Al-Masira, vinculada al grupo. Poco antes, los militares estadounidenses habían destruido 8 drones lanzados por los rebeldes apoyados por Irán y que controlan la zona occidental del país, incluida la capital Sanaa.
El ejército de Israel ha ejecutado en las últimas horas bombardeos contra 4 edificios militares del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
Horas antes, Hezbollah había confirmado la muerte de 2 de sus miembros tras una serie de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano. Los fallecidos han sido identificados como Hussein Muhammad Atui, alias Alaa, y como Samer Kamel Yassin, alias Fida, sin detalles sobre cuándo o dónde murieron, según la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada a la formación.
Y en noticias de América Latina les contamos que el gobierno de Estados Unidos ha pedido a las autoridades venezolanas que permitan la presencia de los observadores electorales de la Unión Europea de cara a los comicios que se celebrarán el 28 de julio, después de que el Consejo Nacional Electoral diera marcha atrás a la invitación de una misión por parte del bloque europeo, alegando la renovación de sanciones.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, en respuesta, ha instado a Estados Unidos a dejar de sabotear al país y a sus instituciones, asegurando en su retórica habitual que el poder electoral ha hablado con fuerza y no va a permitir el irrespeto de ninguna organización satélite de Washington.
Y finalizamos este recorrido informativo en Colombia, ya que el ministro de Exteriores de ese país, Luis Guillermo Murillo, ha anunciado que no enviará una misión de observación electoral para los comicios presidenciales de Venezuela, alegando falta de tiempo para la organización de la misma.
No obstante, el jefe de la diplomacia colombiana ha confirmado que algunas personalidades estarán en esa observación y ha agregado que ha establecido diálogos con la comunidad internacional para contribuir de la mejor manera posible a que este proceso salga bien.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y las plataformas independientes verificaron el feminicidio de Ariadna Gámez Quintana, de 32 años, sucedido el pasado 28 de mayo en su hogar en la ciudad de Holguín, a manos de su pareja y padre de 2 de sus hijos más pequeños. A la joven la sobreviven 4 hijos, todos menores de edad, quienes presenciaron el crimen.
Exil, de la mujer llevaba varios años de relación con su feminicida, quien sería el padre de algunos de sus hijos, Ayer se verificó la muerte violenta de Aylen Tatarbul en Cienfuegos a manos de su pareja. Este caso de Cienfuegos tiene asociado el primer asesinato del año de un hombre por motivos de género, con la muerte de Víctor Manuel Ojeda Alpizar, también a manos del agresor de la mujer, por lo que el de Ariadna Gámez Quintana se considera el feminicidio número 22 en Cuba en lo que va de año.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre este tema contactamos ahora a Yanelis Núñez. Ella es especialista de género del Observatorio Alas Tensas. Es un gusto tenerte aquí en el programa, Yanelis. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Yanelis, aumenta la cifra, algo que se escapa de las manos de las organizaciones como ustedes, algo que se escapa de las manos de la sociedad civil en Cuba. Así que háblanos un poco de todo lo que está sucediendo.
Sí, totalmente. Llegan a 22 los feminicidios. Destacar que son parejas o exparejas de las víctimas los que en la mayoría de los casos cometen estos crímenes, es decir, no son personas aleatorias, y esto es algo que se repite desde que tenemos nosotros registros de 2019. Y también el tema de que necesitamos, actualmente tenemos 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial y que nosotras pues lo que hacemos es exigir la transparencia de parte de las instituciones, del propio observatorio oficial que se tiene por parte de la FMC para que se aclaren estos casos, para tener unas cifras más cercanas a la realidad, ¿no? Y también estamos investigando alertas en La Habana y en Artemisa. Y por eso aprovecho siempre estos tipos de encuentros para eso, ¿no? Para hacer un llamado a la sociedad civil, a los medios de prensa. En este caso, nosotros, en los últimos casos en Santiago de Cuba, el periodista Yosmani ha estado, Yosmani Mayeta ha estado apoyando mucho, comunicando estos casos, y el llamado es a eso, ¿no? Que nos ayuden, porque cada vez se nos hace más difícil el proceso de verificación, y que no significa, cuando se compara con las cifras del año anterior, no significa que haya una disminución, sino que en muchos casos no podemos triangular la información. Por eso es el llamado, ¿no?, que hacemos, y por otro lado el llamado a las autoridades, ¿no? En el caso de Ariadna, que ustedes hablaban al inicio, está prófugo de la justicia actualmente, y en el comunicado que nosotros hacíamos exigíamos que se establecieran protocolos de seguridad para las personas que sobreviven a Ariadna. Entonces sigue el silencio por parte de las instituciones, que es lo más preocupante. Solamente se pronuncian para dar algunas vagas cifras, pero sigue el silencio frente a casos como esto, y es algo que nos alarma, ¿no?
Entró en vigor la licencia de maternidad y paternidad de 15 meses en Cuba. Esto es algo que, pues obviamente, a las mujeres les puede dar como un aliento también para que estén atentas a dar ese sinónimo que son ellas, vida. Pero lo que está pasando en lo que usted citó, las cifras de acuerdo a nivel estadístico con el año pasado y los detonantes, ¿cómo van analizando ustedes estos datos de la mano, Yanelis?
Bueno, el detonante siempre es la violencia machista, ¿no? El sistema patriarcal en el que estamos, y a ese sistema que imperante, cuando no hay una movilización por parte de las instituciones, cuando no se le permite a las organizaciones de la sociedad civil organizarse, manifestarse, asociarse, crear estructuras para luchar contra la violencia de género, pues lo que sucede es una agudización de un problema que está arraigado en la sociedad, como es el tema del machismo. Entonces, mientras no hay educación, no hay campañas con los medios públicos, de los cuales ellos tienen el control de todo, el control económico, pero también el control, digamos, ideológico, político, pues se hace muy difícil que, digamos, los valores que están asentados en la sociedad, pues se vayan eliminando con el tiempo, ¿no? Por eso siempre decimos que una ley integral ayudaría a empezar a luchar contra la violencia de género de una manera integral, ¿no? Donde todas las instituciones del país estén, digamos, estén organizadas y tengan como prioridades ciertos, como pongan en el centro el tema de la violencia de género a la hora de abordar, a la hora de desarrollar políticas públicas, y por supuesto que una ley integral tiene que estar asociada, como te decía anteriormente, al tema de la libertad de expresión en Cuba y de la libertad de reunión y asociación. Y sobre el tema del de la maternidad, pues claro, se agradece que las mujeres tengan más tiempo para digamos cuidar a sus criaturas, pero también hay que tener en cuenta que siguen teniendo, porque al final sabemos que los salarios son mínimos y que no son suficientes para los cuidados de los hijos y personas que también dependen como madres, personas mayores, en fin, y que tienen que realizar otras labores, otros trabajos para poder subsistir en mes. Entonces, vender, digamos, el gobierno que venda esto como un logro, sí, está bien, pero realmente hay problemáticas que realmente están en contradicción y que no permiten que ese disfrute y esa tranquilidad que quieren poner sobre las madres, pues se lleva a cabo, ¿no? Entonces me parece muy, muy hipócrita, ¿no?
Yanelis, el caso de Cienfuegos tiene asociado el primer asesinato del año de un hombre por motivos de género. Háblanos un poco de esto.
Sí, nosotras incluso del año pasado tenemos un caso que fue un caso bastante... digamos, tuvo bastante resonancia porque fue en el espacio público, se trató de una doctora que tenía una nueva relación con y ambos estaban en una ambulancia, se utilizó un arma de fuego. Entonces nosotras siempre tratamos de que incluso nombramos a las personas dependientes, a los hijos, porque cuando ocurre un feminicidio, digamos, no solo se pierde una vida humana, sino hay una fractura familiar, hay una fractura en la comunidad y hay una fractura en la sociedad. Entonces, reflejar todo estos digamos todo lo que hay alrededor de la violencia de género, cuántas vidas puede cobrar, cuánto puede afectar al desarrollo de una familia, pues es algo que a nosotros nos interesa, y en este caso pues se pone en evidencia que la violencia de género puede afectar a parejas recientes, puede afectar a hijastros, puede afectar a otro a un entorno más amplio de la mujer agredida, ¿no?
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alas Tensas. Estuvimos hablando sobre los feminicidios en Cuba, han ascendido a 22 en lo que va de año, y también la necesidad de una ley integral contra la violencia de género. Muchísimas gracias, Yanelis.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este último día del mes de mayo llega inmediatamente nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. El periodista independiente Carlos Michael Morales está ingresado en la enfermería de la prisión La Pendiente porque aún no se recupera de la huelga de hambre que llevó a cabo por varios días. Yolanda Huerga actualiza la información sobre el comunicador.
El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez continúa con su salud resentida 9 días después que abandonara la huelga de hambre que llevó a cabo por 19 días y fuera regresado del hospital donde estaba ingresado a la prisión La Pendiente de Santa Clara.
Está débil, sigue con la presión baja, tiene bradicardia.
Informó su amigo y compañero en el movimiento opositor, Guillermo del Sol.
Dentro de la prisión, recuperarse de una huelga de hambre es algo casi que imposible. Y más en las condiciones que está, que lo que hace es un mes y pico que salió de una prisión para regresar nuevamente.
Activistas apelaron al Tribunal Supremo el rechazo en la instancia provincial de un habeas corpus a favor del comunicador.
Seguimos esperando la respuesta de la reclamación que se hizo al Supremo sobre el proceso de habeas corpus que se abrió. Al mismo vi la abogada que ella quería poner un proceso de habeas corpus, ella independientemente y presentar el día 2, pero no se puede, porque hasta que no respondan el que está en el Supremo, no se puede poner otro. Y por lo otro, esperando a ver si hace petición fiscal o qué van a hacer.
Morales Rodríguez, un manifestante del 11 de julio en Caibarién, que extinguió su condena hace apenas 2 meses, fue arrestado de nuevo el 4 de mayo y acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el jueves a 18 cubanos tras haberlos interceptado en 3 grupos de inmigrantes ilegales en viajes calificados de irregulares en el estrecho de la Florida. Desde el sureste de la Florida, el 7º Distrito de la Guardia Costera hizo un llamado una vez más que no hacerse a la mar en este tipo de travesía que ha costado un número no determinado de vidas en las peligrosas aguas entre Cuba y Estados Unidos. La tripulación del escampavía Bernard C. Weaver atendió al grupo de cubanos hasta que fueron entregados a las autoridades de La Habana. No te arriesgues, reiteró la Guardia Costera de Estados Unidos a través de la plataforma X en su advertencia a los cubanos de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones. Y el 11 de julio, el juez Juan Merchán dará a conocer la sentencia contra el presidente Donald Trump. Los detalles con Héctor Contreras.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fuera declarado culpable de los 34 cargos en su contra en el juicio por dinero secreto realizado en la ciudad de Nueva York, aseguró que el veredicto del jurado es una vergüenza para la nación y destacó que su equipo legal apelará a la decisión del tribunal. Por su parte, el juez Juan Merchán, encargado de presidir el caso, fijó para el jueves 11 de julio la lectura de la sentencia, solo 4 días antes de la convención republicana en Milwaukee, donde se espera se haga la nominación oficial de Donald Trump como candidato republicano a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Contra todos los pronósticos, el jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres solo necesitó de 2 días para tomar una decisión y ahora el expresidente Trump pasará a la historia como el primer presidente de los Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, además de haber enfrentado 2 juicios de responsabilidades en el Congreso de los Estados Unidos. La declaración de criminal convicto a Donald Trump fue unánime de los 12 jurados sobre los 34 cargos de delitos graves que enfrentaba y podría ser condenado hasta 4 años de cárcel, prisión domiciliaria, trabajo comunitario u otras alternativas que tiene el juez Merchán. El abogado defensor Todd Blanche pidió que se anulara el veredicto, pero el juez Merchán rechazó de inmediato la solicitud. A la salida del complejo en Manhattan y luego de conocer el veredicto, el expresidente Trump dijo: "Este es un juicio vergonzoso y amañado. El verdadero veredicto lo dará la gente el 5 de noviembre. Todos saben lo que pasó aquí. No hice nada malo. Soy un hombre inocente. Estoy luchando por nuestro país. Estoy luchando por nuestra Constitución". Por su parte, la campaña de reelección del presidente Joe Biden calificó a Trump de delincuente convicto y destacó que lo ocurrido en el juicio por dinero secreto demuestra que nadie está por encima de la ley. Michael Taylor, director de comunicaciones del mandatario, dijo textualmente, y citamos, "Solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina Oval, en las urnas". Durante una rueda de prensa ofrecida luego de que se conociera el veredicto, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la única voz que importa es la del jurado y el jurado ha hablado. Y durante su intervención, el jurista además destacó el trabajo de los fiscales. Si bien este acusado puede no parecerse a ningún otro en la historia de Estados Unidos, llegamos a este juicio y hoy tenemos este veredicto, siguiendo los hechos, la ley y haciendo sin miedo ni favoritismo. Justo después de que se anunciara el veredicto, la campaña del expresidente Donald Trump envió un correo electrónico de recaudación de fondos en el que el político decía nuevamente en mayúsculas, "Soy un prisionero político". Minutos después de la publicación de este mensaje, los internautas denunciaron problemas con el acceso a la página, lo que el Partido Republicano justificó como un daño en la plataforma debido al gran flujo de donantes que ingresaron. Héctor Contreras, Voz de América, Washington, D.C.
La Unión Europea señaló el jueves que el nombramiento de Gerry Conil como primer ministro de Haití es un paso positivo para estabilizar el país y ha pedido que ahora finalice el proceso para formar gobierno. El Consejo Presidencial de Haití eligió al que ya fuera primer ministro entre 2011 y 2012 como nuevo jefe de gobierno de transición de cara a llenar temporalmente el vacío político en el país caribeño azotado por la violencia de las bandas armadas. Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros. José Martín Noticias AM.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y Claudia Sheinbaum es la favorita para ganar las elecciones de este domingo en México, una de las más polarizadas y grandes de su historia. Fundadora de Morena, está llamada a continuar la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Para los mexicanos y el resto de la región, hay mucho en juego en unas elecciones que han dejado hasta el momento 23 candidatos y aspirantes asesinados.
Así es, Exilda. México es paso obligatorio para miles de migrantes que intentan llegar aquí a los Estados Unidos de cara a estas elecciones presidenciales. Muchos cubanos varados en ese país, sin importar la afiliación o intereses políticos de los candidatos, solo esperan que el nuevo gobierno les brinde oportunidades de movilidad.
Así es, y por otro lado, la contratación de los médicos cubanos ha sido un tema de campaña. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido duras críticas por enviar petróleo a Cuba, por los médicos cubanos y por ayudar al régimen en todo lo que ha podido. A inicios de este mes, la candidata Xochitl Gálvez afirmó que si se proclama vencedora en las elecciones, su gobierno dejará de contratar a los galenos cubanos, asegurando que la traída de esos médicos solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario.
Para hablar sobre estos temas y las expectativas ante esta elección presidencial, contactamos en México DF a la periodista y presentadora de televisión Kimberly Armengol. Buenos días, señora Armengol.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Las mujeres están siendo protagonistas en México para el primer puesto ahí en la Casa de Gobierno. Temas candentes, ¿qué dice la opinión? ¿Cómo es el comportamiento ahora de que esto se realice?
Correcto, pues no solo en el sentido de presidenta, son las elecciones más grandes de la historia porque se juegan los más candidatos posibles, pero también son las elecciones más paritarias en México. Por primera vez hay la misma cantidad de hombres y mujeres para puestos de elección popular. Como lo comentaban, Claudia Sheinbaum es la puntera, va, según de acuerdo con las encuestas, va muy adelante de Xochitl Gálvez. Por lo visto, una ventaja que si le diéramos esta credibilidad a las encuestas, pues es casi irreversible. Va a continuar, por supuesto, con las políticas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho ella en todos los escenarios políticos. Y bueno, una cosa muy importante es que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez, y es cierto, que esta elección, más que una elección de Estado, parece un plebiscito para ver si el pueblo mexicano quiere continuar con el tema de la Cuarta Transformación. Y hay que recordar que el presidente López Obrador está en niveles máximos de aprobación. México sí son unas elecciones muy polarizadas, muy peleadas en el tema de política exterior, como bien lo comentabas. Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición, ha sido muy crítica con la Cuarta Transformación y con Xochitl Gálvez, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, por ejemplo, critica fuertemente que López Obrador haya invitado, y sus palabras fueron, a dictadores a sus desfiles, como el de Cuba, o sus ejércitos, como el de Rusia, Nicaragua, Venezuela, al desfile nacional en México. También condena la manera en que López Obrador se entregó, se dobló frente a Donald Trump. Ella dice que de llegar a la presidencia cambiaría esta política exterior y voltearía a mejorar los vínculos con los principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá,
también pide una regularización para los migrantes mexicanos, para que puedan, para los migrantes en general, no solo para los mexicanos, para los migrantes que están varados en México, entre ellos muchos cubanos, haitianos, venezolanos, que se quedan aquí en territorio mexicano porque les sirve de tapón para Estados Unidos. Xochitl Gálvez también asegura que México no debe ser amigo de tener estas relaciones tan amplias con Cuba, y asegura que inmediatamente regresaría a los médicos cubanos. Ese es un tema bien importante. Hay que recordar que el último 29 de abril el gobierno de México confirmó la llegada de otros 123 médicos cubanos. Con ellos ya son más de 800 especialistas que llegan de Cuba. Y López Obrador dijo que iba a acabar el sexenio con 1.200 médicos cubanos en México. ¿Qué es lo que dice Xochitl Gálvez? Pues que esa contratación en realidad es una pantalla para ayudar a la dictadura cubana, porque se le paga al gobierno de Cuba. Claudia Sheinbaum, por su parte, dijo que va a seguir con estos apoyos, el actual apoyo a Cuba, Venezuela y a otros países.
Kimberly, quiero volver en la misma cuerda con que comenzó mi colega, y es que la elección de una mujer presidenta en México es inminente, y muchos medios están hablando de cómo la ciudadanía pues está expresando optimismo por el cambio histórico que esto puede representar, del partido de que sea cada una de ellas.
Es correcto, es un tema bien importante, ha movido fuertemente en México, porque también hay que recordar una cosa: México sigue siendo un país sumamente machista, sumamente misógino, un país con una de las más altas tasas de feminicidios en América Latina, y con un problema de impunidad en todo lo que tiene que ver con delitos de género. Entonces, sí es una señal esperanzadora para muchas mujeres, pero sí ha sido muy crítico también, porque los tres debates que han tenido las candidatas, la agenda feminista parece que la han dejado de lado, como que los temas importantes no se han metido a la médula para ver cuáles son los problemas que verdaderamente atañen a las mujeres en México.
Un punto importante también, el tema del petróleo y Cuba, porque ya hemos entendido que hay un petrolero que está cargando en pajaritos nuevamente sobre la explicación al país de la entrega de este petróleo a cambio de qué.
Cambio de apoyo. Hay que recordar, por ejemplo, que en otros días ha sido para López Obrador bien importante. Él llega al gobierno de México con esta idea de que él va a ser un tipo de líder que va a llevar la unidad latinoamericana, un poco pues esta fantasía, ¿no?, de que va a generar nuevos vínculos con América Latina. Pero ojo, con quien lo ha hecho es con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, porque por otro lado ha cerrado sus relaciones, como ya lo hizo con Ecuador, con Perú, criticando a la presidenta Dina Boluarte, y con Argentina, con Javier Milei, ¿no? Porque habla de una intervención, pero directamente ha dado opiniones pues muy contrarias, ¿no?, para estos otros tres países. En días pasados hubo muchas críticas al interior de México en relación a lo que comentas con lo del petróleo. Ha habido apagones por la fuerte ola de calor que hay, ¿no? No estamos dando abasto con la energía eléctrica, pero el gobierno dice que va a proporcionar energía eléctrica a Belice. Entonces es cuando al interior de México se dice, bueno, primero nosotros, ¿no?
Pero o sea, primero
nos... ¿Perdón?
Sí, no, estábamos comentando. Es tan parecido a lo que sucede en nuestros países, que metimos, como decimos en buen cubano, la cuchareta.
La cucharada, sí.
Sí, es que parece esta caricatura, ¿no? Que dices, oye, justamente ayer estamos hablando de que una buena parte del país se queda sin electricidad, y hoy sales y nos comentas que le vas a dar electricidad a Belice. ¿De qué se trata? ¿No? El mismo tema que los médicos. ¿Cuántos médicos mexicanos no tienen trabajo, tienen salarios miserables, pero dices que vas a contratar a 1.200 médicos cubanos? ¿Cómo? Bueno, es un sinsentido absolutamente, ¿no? Y sí, ha sido muy crítica Xochitl Gálvez en ese sentido, pero no, de acuerdo con las encuestas, no le va a alcanzar para
para poder ser una verdadera fuerza opositora.
Por último, un minuto para hablar sobre los 23 candidatos aspirantes que han sido asesinados. Realmente es algo que le deja a uno atónito, estas cifras.
Es cierto, la violencia electoral ha sido tremenda en estas últimas elecciones. También lo fueron en las elecciones intermedias. Las elecciones intermedias, recordemos, es una de las elecciones pues que encabeza, ¿no? A nivel nacional hay una cantidad de secuestrados, de agredidos y de asesinados, porque también lo que nos está contabilizando son todos los atentados que ha habido. Por eso en muchos lugares han señalado, ¿no?, que son unas narcoelecciones, porque la violencia electoral tiene que ver con el crimen organizado que pone o quita a los candidatos que les conviene.
Pues muy bien, queremos agradecer a la presentadora y periodista de televisión Kimberly Armengol, que nos ha atendido aquí en Martín Noticias AM, para que el lunes, si acepta nuestra invitación, podamos dar el balance de lo que van a ser estas elecciones históricas, que ya tienen un tinte, pero queremos corroborar lo que digan las urnas mexicanas. Un gran abrazo.
Sí. Muchísimas gracias.
Sí, nos escuchamos el lunes. Gracias.
Muy bien. Un abrazo. Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Pedro Vaca, escribió en la red social X que el Estado cubano debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente y respetar, garantizando la libertad de expresión.
Vaca dijo que había recibido con preocupación los reportes sobre agresiones a manifestantes en Cuba, quienes se expresaban en contra de cortes de energía en Cienfuegos.
En la noche del pasado 28 de mayo, vecinos de Juraguá, localidad ubicada en la abandonada central nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar por los constantes cortes de energía, además de realizar un fuerte cacerolazo, según confirmaron residentes de esa zona a Martín Noticias.
Los niños se asustaron porque eso no, aquí nunca había pasado eso. Ver a la policía, a las personas aplacando, pero yo, para mí que tuvo que durar más de media hora por lo menos, porque se sentía ahí el toque, nada más toque espantoso.
Es una cosa que yo diría que no es una protesta, una razón, porque si tú no reclamas, no te la pones.
Fueron desplegados agentes del Estado para frenar la protesta de decenas de ciudadanos, incluida la Brigada Especial del Ministerio del Interior, MINIT, una fuerza élite conocida como Boinas Negras, respuesta que consideramos desproporcionada, recoge el comunicado de la organización.
A propósito, el gobierno de Cienfuegos topó los precios de productos agropecuarios tras las protestas de los últimos días ocurridas en diferentes municipios de la provincia.
El periodista independiente cienfueguero Alejandro Turba Yadares analiza en Martí Noticias la nueva medida.
Esta medida no ha de resultar efectiva, es una medida de índole política que busca apaciguar los ánimos de personas que están viendo afectados, ya no solo en el tema energético, sino en muchos otros haberes de la vida. Y desde el punto de vista de su efectividad, bueno, en el pasado se han aplicado políticas similares y todas han redundado en el fracaso. Esto está dado porque en un contexto inflacionario de baja productividad, cuando usted topa precios, lo único que genera es mayor escasez. Por lo tanto, considero que es una medida coyuntural diseñada para un momento, para tratar de mostrar de cara a la sociedad que los funcionarios, el Estado, el gobierno, tienen cierta sensibilidad hacia los problemas que le afectan. Y de esta manera, bueno, intentar enmascarar como una vez más la ineficiencia, la incapacidad crónica que tiene la dirigencia cubana y las fallas monumentales que tiene el sistema socialista.
Por otra parte, las autoridades judiciales en Cuba aprobaron licencia extrapenal de un año a la joven presa política Lizdani Rodríguez Isaac, embarazada de 5 meses y medio, quien confirmó a Martín Noticias que el régimen cubano no quería que tuviera el bebé.
Ellos me decían que para qué lo iba a tener, si ya me faltaban niños todavía ahí.
La joven de 25 años afirmó que con los malos tratos su embarazo estaba teniendo mucho riesgo.
Al momento que me hice el ultrasonido, que supe que estaba embarazada, me hicieron los análisis para hacerme el aborto, lo que yo dije que no.
El presidente de la ONG Prisoners Defender, Javier Larrondo, mostró su satisfacción con la libertad, aunque temporal, de la prisionera política.
Tenemos una inmensa alegría de que Liz Dani está libre. Lo más trascendente de todo esto es que la vida del bebé podrá ser protegida, ya la naturaleza podrá tener su curso sin que haya un aborto, y menos forzado, y menos por causa de torturas.
En otra información, el senador cubano-americano Marco Rubio criticó al presidente Joe Biden por lo que calificó de concesiones preocupantes que ha hecho al régimen comunista de La Habana.
El político republicano se refirió a los cambios anunciados esta semana por el gobierno estadounidense y publicados en el Registro Federal, que, entre otras licencias, permite a los dueños de empresas privadas de la isla abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y acceder a ellas desde Cuba, lo mismo que las transacciones U-turn, en las que el dinero se transfiere de un país a otro a través de Estados Unidos.
Y atención, que una cosa es que el gobierno de Estados Unidos permita a los empresarios independientes cubanos abrir una cuenta bancaria en este país y acceder a ella por Internet para realizar transacciones autorizadas. Y la otra, que las instituciones financieras lo quieran hacer, aseguró a Martín Noticias Carlos Saladrigas, fundador de Cuba Study Group, organización que propone cambios entre Washington y La Habana.
Y los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso, porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo, y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Esto no va a ser mañana corre y abre cuenta, no va a ser así tan fácil, pero ya hay un proceso, ya es legal, y ahora hay que buscar avenidas e instituciones bancarias que les interese hacer este trabajo. Eso es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba.
El petrolero Vilma, con bandera de Cuba, llegó esta semana al fondeadero de Pajaritos en México y está esperando para cargar en ese puerto, según datos de seguimiento de buques de la firma financiera LSEG, citados por Reuters. El último envío de petróleo de México a Cuba fue en febrero pasado.
Desde que inició sus exportaciones regulares de petróleo el año pasado, México hasta febrero había enviado un promedio de 21.000 barriles por día de crudo y gas licuado de petróleo a Cuba, según los datos.
Los envíos del segundo semestre del año pasado fueron valorados por Pemex en unos 400 millones de dólares.
Por su parte, el suministro de petróleo de Venezuela a Cuba cayó a unos 24.500 barriles por día en los primeros cuatro meses de este año, frente a casi 50.000 barriles por día en el mismo periodo de 2023.
La yudoca cubano-americana María Celia Laborde se ha sumado a la delegación de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos.
A sus 33 años, la deportista buscará la gloria, luego de abandonar una delegación cubana, huir a los Estados Unidos y hacerse ciudadana americana en 2022.
En la nota de cierre, un total de 578 cubanas participaron en el casting virtual, del cual se seleccionarán las 20 jóvenes que representarán a Cuba en su regreso al certamen Miss Universo después de 57 años de ausencia.
Según la cuenta en Instagram de Miss Universe Cuba, las postulantes llegaron desde todas partes del mundo: Cuba, Dubái, Ecuador, Chile, Venezuela, España, Colombia, entre muchos países.
Los organizadores del certamen ya trabajan en la preselección de las posibles candidatas oficiales de este evento a celebrarse este verano en Miami.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Y llegan los deportes, comenzando esta jornada del viernes con otro Pepe.
Así mismo, pero tú sabes que yo no le puedo decir Pepe. Yo tengo que decirle Chambi
Nuestro
Campos.
Chambi, sí.
Es la costumbre, y la costumbre es más fuerte que el amor.
Uy,
buenos días.
Qué lindo eso.
Buenos días. Con esa presentación, Exilda,
te tengo que saludar a ti, darte un beso telefónico.
Gracias.
Y un abrazo. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Teudi.
Teudi es el eterno. Y el maestro Julio de atrás en los controles, diciéndole a ustedes y a mí lo que tenemos que decir y no decir. Pero en fin, mucho deporte. Espero que ustedes estén ya preparados para este fin de semana, un fin de semana tranquilo, después de una semana corta, pero una semana larga en noticias. Y así mismo estamos en el deporte. Ya finalmente tenemos los dos finalistas en lo que va a ser el gran encuentro entre Dallas y Boston en la NBA. Ayer el equipo de Dallas volvió a ganar fuera de su casa. Señores, este equipo básicamente no tiene por qué jugar en casa. Cada vez que juegan en el terreno de otras personas, pues salen victoriosos. El esloveno Lucas Doncic, el cual fue nombrado el jugador de la serie, terminó con 36 puntos, al igual que terminó con 36 puntos Kevin Irving. Y me río porque Kevin Irving es un jugador que, a pesar de haber ido a una gran universidad como es la Universidad de Duke, es de los que tiene unos conceptos. Por ejemplo, para él el mundo sigue siendo plano. Nadie lo ha probado de que el mundo no es plano. Él dice que el mundo es plano. Él es de los que dice que nunca se llegó a ir a la luna, en fin. Pero son dos caracteres que se han unido y han convertido a Dallas en un gran equipo. Por el otro lado, el equipo de Boston los está esperando. Y los está esperando porque hace ya días que clasificaron habiéndole ganado 4-0 al equipo de Indiana.
Chambi, de acuerdo a los números, ¿quién es el favorito para coronarse?
Sin duda alguna que va a ser Boston. Boston está descansado, Boston no tiene lesiones. Boston solamente ha perdido 2 juegos en los playoffs, mientras que Dallas ha tenido que batallar. Nunca me sorprendió que Dallas estuviera en la final de la conferencia, pero sí me sorprende que Dallas haya dominado al equipo de Minnesota de la manera que lo dominó, y sobre todo, Ricardo, ganando 3 partidos fuera de casa.
Sí.
Para mí eso, honestamente, bien, bien, bien sorprendente. Así que el jueves que viene tienen una semana. Al mismo tiempo, esto no le conviene a Boston la cantidad de días que van a estar fuera de circulación. Ya ellos llevan casi una semana, van a estar casi otra semana. Y Dallas, por lo menos, va a tener tiempo de recuperar 2 lesiones muy importantes que tiene. Las de Tim Hardaway Jr., muchacho que es local, y el otro que es Blake Lively, Don Blakely, que ha tenido una lesión, y un muchacho, un gran defensor. Así que esperemos que, yo creo que va a ser una tremenda serie, especialmente, como te digo, que los Mavericks están ganando fuera de su casa. Eso es algo que no es muy común. Nos vamos para la pelota y vemos que los Yankees continúan ganando. Y anoche vencieron 8-3 al equipo de los Angelinos de Los Ángeles, que es el equipo que está en la Liga Americana. Le ganaron 8-3. Y Aaron Judge volvió a demostrar por qué es el capitán de los Yankees. Conectó un jonrón inmenso por el medio del parque, 400 y tantos pies, impuso 2 carreras. Este es el jonrón número 18 para él. Recordemos que tuvo un abril horrible, donde inclusive fue abucheado en Nueva York, porque los fanáticos en Nueva York sí no perdonan. ¿Qué es lo que tú has hecho por mí ayer? No vamos a vivir en el presente, no vamos a vivir en el pasado. Al mismo tiempo, una extremadamente buena labor del cubanoamericano Carlos Rodón, que fue otro que también empezó extremadamente mal. Nació aquí en la ciudad de Miami, un cubanoamericano, no se crió aquí en Miami, vivió en North Carolina. y como hizo muy mal, pero ayer pichó y ganó su séptimo juego. Hasta ahora 7 partidos ganados y 2 perdidos. Lo más sorprendente de este equipo de los Yankees, aparte del renacimiento que ha tenido George, pero todo el mundo sabía que Aaron George iba a mejorar, no a esta rapidez, pero sí.
Sí, a responder.
Lo que ha sido increíble es los lanzadores, porque los Yankees, el mejor lanzador de las grandes ligas, Gerrit Cole, no ha pichado este año. Ahora se supone que empiece después del juego de las estrellas, que viene siendo alrededor del 14 de julio. Y sin embargo, están teniendo un año espectacular el dominicano Luis Gil, que en este momento está 7 victorias, 1 derrota, 1.99 carreras limpias por juego. Estos son números mejores que los que Gerrit Cole puso el año pasado.
Oye, Chambi, a propósito, nos preguntan nuestros oyentes a través de WhatsApp sobre a qué horas es la final de la Champions mañana en el Wembley Stadium. Borussia Real Madrid, nadie se va a perder eso, Chambi. 3 de la tarde.
Yo me imagino que el Real Madrid salga de favorito. Hoy estaremos hablando porque tenemos a Daguito Valdés show. Y Daguito siempre nos provee con todo lo último de lo que está pasando. Un gran seguidor, vive en España. Así que con eso me voy. Les deseo a todos ustedes, a todos los oyentes, un tremendo fin de semana. Igual, y nos vemos el lunes.
Abrazos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.